Vamos a tratar de comenzar donde nos quedamos ayer. Estamos estudiando la situación que se dio unos 600 años antes de Cristo en el reino de Judá o de Judea, en el sur. Una situación que era contraria en todo sentido a lo que Dios había establecido en su palabra. Y que personas como Habacuc, cuyo deseo era ser obediente al pacto que Dios había establecido con ellos, deseoso de glorificar a Dios con su vida, se sintieron agobiados, deprimidos, porque parecía que en vista de todo lo que estaba sucediendo, Dios no hacía nada, no respondía a la situación. Y es así como entonces el profeta comienza en el capítulo 1 preguntándole al Señor que hasta cuándo será que Él va a contestar, porque Él ya le ha estado clamando. Le pregunta por qué es que le permite que él continúe viendo toda la aflicción y la situación caótica por la cual están pasando. Estudiamos en estos primeros cuatro versículos que al tratar de aplicar esto a nuestras vidas en cuanto a cómo tratar con las dificultades de la vida, y noten, que hemos dicho cómo tratar, no estamos diciendo cómo resolver, cómo solucionar, sino que cómo tratar. Las dificultades van a estar ahí, la cosa es cómo las vamos a manejar. Ese es el tema. Y el primer principio que aprendemos de esos versículos del 1 al 4 es que debemos de buscar la solución donde puede ser hallada, tal como el profeta por lo menos lo intentó. Fue al Señor para pedirle su respuesta, su ayuda, pero nos dimos cuenta que la respuesta no fue instantánea y que así sucede en nuestras vidas también, que no es de inmediato que la respuesta viene, que tenemos que entender que Dios es soberano y que Él en sus propósitos permite ciertas dificultades en nuestras vidas, que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo donde la justicia, la injusticia predomina, porque el mundo en el cual vivimos es pecaminoso y el pecado entonces viene a ser rey, podríamos decirlo, en la vida de la mayoría de las personas. Entonces tenemos que reconocer que la injusticia predomina. La segunda cosa que comenzamos a estudiar anoche fue los versículos del 5 al 11. Y el principio para nosotros ahí es que miremos más allá de las dificultades. El profeta, como sucede con la mayoría de nosotros cuando tenemos algún problema, el profeta se enfocó en esas dificultades, en todo el sufrimiento, en toda la violencia, en toda la destrucción, en todos los pleitos que se estaban llevando a cabo. No miraba más allá de ello, y así sucede con nosotros muchas veces. Pero el Señor le contesta y le dice que mire lo que Él está haciendo, que en vez de concentrarse únicamente en la gran dificultad, en las cuales muchas veces no parece en que encontremos una salida, en vez de concentrarse en eso, en el versículo 5 le dice, ved entre las naciones, mirad. Y eso, interesantemente, no solo se lo dice a Habacuc, porque le habla en el, a Habacuc sí le habla en el singular, ved, perdón, el plural, no solo es para las para Habacuc, sino para todos ellos. Ved vosotros, mirad vosotros. Habacuc era el que estaba clamando, pero el Señor le dice, tú y el resto de tu pueblo tienen que ver, considerar, despertar a todo lo que yo estoy haciendo entre las naciones. Y cuando consideréis tal cosa, entonces os vais a asombrar de lo que yo estoy llevando a cabo. Entonces, el principio es, miremos más allá de las dificultades, y en sus bosquejos que les entregaron anoche, pueden ver que el primer punto bajo eso es que más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción. Y es así como cuando tenemos dificultades, no nos debemos de concentrar en ellas únicamente, sino que ver que Dios está trabajando en vidas, está trabajando en naciones, está trabajando en situaciones que de no ser por su intervención, entonces las cosas serían aún peor de lo que son. Pero Dios está trabajando en ello. Y nos quedamos en el versículo 6, la razón por la cual Habacuc y el resto de la nación debería de asombrarse. Porque yo estoy levantando a los caldeos. Ya estoy en el proceso de traer a este nuevo imperio que se ha levantado, que ha desplazado y hecho a un lado al imperio asirio, que había sido el que había llevado cautivo al reino del norte. Pero ahora el nuevo imperio, el neobabilónico, los caldeos, son los que el Señor está levantando para traerlos en contra de Judá. Y obviamente, como decíamos ayer, esa no era la respuesta que Habacuc deseaba. Él hubiera querido que el Señor le hubiera dicho, bueno, ya mañana todo va a terminar en cuanto a la violencia y todo lo demás que está sucediendo entre ustedes, y por lo tanto, viento en popa, ya no va a haber más dificultad. Pero no, el Señor dice, voy a traer, estoy en el proceso de traer a alguien como objeto, como instrumento de juicio contra el pueblo de Judá. Porque como observábamos ayer, era una de dos opciones para que se mejorara la situación. Si Habacuc quería que en gran manera disminuyera toda esa violencia y todo lo demás, ignorancia de la ley, que la injusticia se hiciera a un lado, que la justicia saliera como debería de ser y no torcida, como dice él. Si eso quería que sucediera, en gran parte era necesario que el pueblo mismo se convirtiera al Señor, para que el Señor trabajara en sus vidas cuando ellos obedecieran su ley y cumplieran con las estipulaciones del pacto. Bueno, eso no había sucedido por años. La historia de Israel, reino del norte, y luego Judá, reino del sur, había sido una de constante desobediencia, incredulidad, idolatría, que fue el pecado que al fin fue lo que el Señor castigó para llevarlos cautivos a Babilonia y permitir que su templo fuese destruido. Entonces, o era que se convirtieran, lo cual no había sucedido por siglos, y no había en el horizonte inmediato posibilidad de que tal cosa sucediera. O era eso, o bien que el Señor trajese un instrumento de juicio para que entonces todo lo que angustiaba al profeta y a aquellos que deseaban agradar a Dios, todo aquello entonces terminara. Y eso fue lo que el Señor determinó. Recuerden lo que dijimos ayer, como el Señor le dijo al profeta Jeremías en determinada ocasión, ya no ores por ese pueblo, porque yo ya he determinado hacer lo que voy a hacer, traer juicio contra ellos. Entonces, estoy levantando a los caldeos, y luego comienza a describirlo, el pueblo amargo. Es un pueblo que os va a causar amargura, más de la que aún tenéis ahora con todo lo malo que está sucediendo. Ahora él os va a causar mayor amargura, un pueblo que se apresura, un pueblo que viene con rapidez, con una rapidez militar moviendo su ejército de tal forma que se extiende a través de todos los lugares con la intención de poseer todo lo que no es de él, moradas, habitaciones, casas, y como decíamos anoche también, al hablar de poseer moradas, seguramente Habacuc tenía en mente no solo las moradas donde habitaban las personas de Judá, sino que la morada de Dios mismo, que era el templo. Y eso es a lo que se refirió el Señor cuando le dijo que voy a hacer una obra, o estoy haciendo una obra, que en vuestros días, aun si se les cuenta, no la van a creer. ¡Increíble que el templo, la morada, la casa de Dios, fuese a ser destruida y, en términos prácticos, poseída por estos bárbaros, estos malignos caldeos o babilonios! Entonces, el Señor quería en ese tiempo, en el contexto histórico de Habacuc, que ellos observaran la situación, que aunque muy preocupante, porque habría de venir aún mayor sufrimiento para ellos, que ellos comprendieran que el Señor estaba usando tales cosas para realizar su propósito. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas hoy mismo. Cuando nos damos cuenta de que Dios ha hecho a través de la historia ciertas cosas que no son al momento ni placenteras ni agradables, sino que más bien preocupantes y que nos llevan a clamar más aún por Él, nos damos cuenta que Él ha hecho tales cosas, pero las ha hecho con un propósito. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una frase, una expresión que ocurre muchas veces con referencia en particular al Señor Jesucristo. Si hay alguien quien no tenía por qué sufrir la violencia y los efectos de una actitud pecaminosa contra él, era desde luego el Señor Jesucristo. No era como los judíos en ese tiempo, que merecían que el Señor trajera todo esto contra ellos a causa de su pecado. En el caso del Señor Jesucristo, Él no merecía tal cosa. Y sin embargo dice en los evangelios varias veces, es necesario, como por ejemplo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. El Señor estaba en el proceso de llevar a cabo su propósito en lo que se refería a lo que Él tenía para su Hijo y lo que de eso resultaría para la humanidad. Ese era su propósito. Tenía que llevarse a cabo. De manera que cuando pensamos y vamos de regreso 600 años atrás a lo que estaba sucediendo con Habacuc, con los judíos y con los babilonios que estaban en camino, era necesario, porque el Señor habría de llevar a cabo su propósito para Babilonia, su propósito para los judíos mismos y las vidas individuales, como en el caso de Habacuc. Seguramente Habacuc aprendió grandes lecciones con todo esto, y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Ahora pensemos en términos nuestros hoy día. El Señor está llevando a cabo su propósito. Él está trabajando en nuestras vidas. Él está moldeando la historia que muchas veces contemplamos lo que está sucediendo en tal lugar, en el Medio Oriente, por ejemplo, lo que está sucediendo en este país, lo que sucede en Latinoamérica, en África u otros continentes, y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo es posible? Esto está fuera de control. Pero sabemos que el Señor está llevando la historia hacia un momento en el cual Cristo ha de regresar. Porque va a ser Él el único que puede ponerle fin a toda la situación desesperante en la cual nos encontramos. De manera que las personas, nosotros, todos los humanos, necesitamos entender que Dios está llevando a cabo su propósito. En lo individual, Él desea que cada uno de nosotros le conozcamos como Salvador personal. No es, dice Pedro, no es que el Señor retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él desea. Pero al no llevarse a cabo eso, entonces Él tiene que traer ese juicio, porque o bien obtenemos paz en nuestro espíritu ahora, o bien el Señor va a imponer una paz sobre el mundo cuando traiga todos estos sucesos que van a terminar con todas esas situaciones, violencia y todo lo demás que vemos que son tan similares a lo que estaba esperando o experimentando Habacuc. De manera que observemos las situaciones que, aunque preocupantes, Él las usa para realizar su propósito. Noten ustedes cómo describe en estos mismos versículos, siguiendo con el versículo 7, a este ejército, a este grupo de personas, a esta nación, a este pueblo, a este imperio que está por llegar para poner en su lugar a los judíos en ese tiempo. Versículo 7 dice, dice Reina Valera, formidable es y terrible. En realidad, una traducción un poco más segura, más definida, terrible y temible es Él. La palabra traducida formidable por Reina Valera, creo que es propiamente más la palabra terrible. Y esa es una idea que inspira terror a los que están a su paso. Esa es la idea de terrible. Oh, eso es terrible. Implica terror, y eso es lo que habría de traer este pueblo amargo en contra de Judá. Terror. Temible es derivado de un verbo con extenso uso en el Antiguo Testamento. Pero mayormente el término se aplica a Yahweh o Jehová como el Dios que en su grandeza y poder inspira temor. Pero el temor que el Señor inspira es no el temor que un niño le tiene a un monstruo, por ejemplo, pero es un temor de reverencia en vista de todo lo que Él es y en vista de lo que los seres humanos somos. Hay una diferencia tan grande que Él inspira ese temor que nos hace reverenciarle en vista de todo lo que Él es. Esa palabra mayormente se aplica al Señor, pero ahora se está aplicando a los babilonios. Ahora bien, mientras que a Israel se les dice muchas veces que teman a Yahweh o a Jehová, también se les dice en muchas ocasiones que no teman a quienes les acechan, ya sea Asiria previamente o Babilonia, otras naciones extranjeras. Pero al momento en el cual Dios hablaba con Habacuc, el proceso ya había sido divinamente iniciado para que Judá sufriera a manos de Babilonia, de manera que ese momento sí era momento de temer para ellos. Y no solo temer por el poder de los babilonios, sino porque Dios en su poder estaba trayendo a los babilonios como instrumento de castigo. Esta era obra de Dios. De manera que en última instancia a quien se estaba temiendo era a Dios mismo. Es como cuando el padre le advierte al hijo que si no haces tal cosa, entonces esto te va a suceder. Es cierto que se teme a eso que va a suceder, pero como es el padre lo que lo va a producir, entonces es a él a quien se le teme. Y aquí ellos deberían de temer todo lo que el Señor habría de hacer. Noten ustedes cómo dice el versículo 7 también, que de ella, dice ella ahí en Reina Valera, porque está tomando nación en el versículo 6, yo lo traduzco como es de él, porque estoy tomando la palabra como pueblo, que es masculino. Entonces, de él procede su justicia y de él su exaltación. Este es un pueblo, este es un imperio que forja y establece, ejecuta su propio estándar y normas de lo que constituye justicia en lo que ella hace, sin tomar en cuenta la opinión de otros. En otras palabras, este es un déspota. Como yo digo, así es. Y no hay nadie que pueda decir lo contrario, porque le va mal. Ellos forjan su justicia. La manera en que Babilonia imponía lo que ellos deseaban sobre los lugares conquistados, así era. Y no había manera de oponerse. Y dice en ese versículo 7 que de él su exaltación sale. En otras palabras, ya que tiene el poderío para hacer lo que quiere hacer, cuándo quiere hacerlo, cómo quiere hacerlo, entonces se exalta a sí mismo. Es como un dictador, un déspota, que puede hacer cualquier cosa y entonces eso le da cierto sentido de mayor exaltación, de ser algo más de lo que se es. Y esto era la forma en que Babilonia estaba actuando, su autoexaltación. Menciona en el versículo 8 algo acerca de su, podríamos llamarle, ¿qué? Maquinaria bélica, aunque en realidad estamos hablando de su ejército. Dice que sus caballos más ligeros que leopardos. En otras palabras, está hablando una vez más de la forma rápida en que Babilonia puede desplazar su ejército desde donde viene hasta Judá, que es una distancia bastante extensa. Dice Reina Valera, desafortunadamente, más feroces que lobos nocturnos. Si ustedes ven la Biblia de las Américas, van a ver que en vez de feroces, la palabra ahí debe de ser astutos, más astutos que los lobos del atardecer, porque en realidad asignarle ferocidad a los caballos no hace mucho sentido. Pero más astutos que los, en realidad es a los lobos, más feroces que lobos nocturnos, pero los caballos no actúan de tal forma. más astutos que los lobos del atardecer. Sus jinetes se esparcen, dice Reina Valera, sus jinetes se multiplicarán. La idea es que el ejército se desplaza de tal forma que son muchos, es como que si se multiplicara, es como que ellos llenan todos los lugares hasta donde van avanzando. Y lo que el Señor les está indicando es que es un ejército tan grande que va creciendo y que va extendiéndose a todos los lugares a donde llega, que va a ser imposible que ustedes, es decir, Judá o cualquier otro país, pueda detenerlo. El Señor les está diciendo la realidad de lo que va a suceder y por eso deben de temer. Habla de que de lejos vienen. Dijimos que la distancia desde Babilonia hasta Judá era una distancia bastante amplia. Si ustedes ven un mapa de esa área, aquí está el mar Mediterráneo y luego está el territorio de Israel. La parte sur estaría Judá, pero luego hacia el oriente está Babilonia. Ahora, esta parte aquí en medio es desierto. Por lo general, la gente no viajaba a través del desierto, muy difícil, sino que viajaban por lo que le llamaban el creciente fértil, creciente por la forma de un creciente de la luna. Viajaban de aquí hacia aquí. Y esa distancia es aproximadamente de 1.600 kilómetros. Vienen desde lejos, pero llegan porque tienen todo el poderío, tienen todo su ejército que con agilidad puede desplazarse. Sus jinetes vienen de lejos. Y dice, vuelan como el águila que se apresura a devorar. Dos cosas entran ahí en esto de águila. No solo nos habla de la resistencia de esta ave de rapiña como para poder volar largas distancias, sino que su propósito es llegar y, como dice ahí, comer. Y la idea de comer en ese sentido es que tal como una águila va tras la presa para comérsela, así los babilonios vendrían tras Judá para prácticamente hacerlos desaparecer. En efecto, el profeta Jeremías nos habla algo de eso. Estoy buscando la referencia. Hay una referencia donde se nos dice, después de que ya esto se ha llevado a cabo, de que Judá ha sido devorada. No encuentro de inmediato la referencia. Vamos a buscarla y verla después. Pero la idea es que los va a hacer desaparecer. Y como el águila lo hace, así lo hará Babilonia en contra de ellos. Noten en el versículo 9. Todo él o toda ella, como dice Reina Valera, porque se refiere a la nación, todo él, todo el pueblo, dice, vendrá a la presa, dice Reina Valera. Busquen ustedes en la Biblia de las Américas y van a encontrar que ahí está la palabra violencia. Toda ella, todo él, para hacer violencia viene. Y esa es una gran dificultad, una gran complicación en la mente de Habacuc. Porque ¿qué fue lo que le llevó a clamar al Señor en la primera instancia? Toda la violencia que se estaba llevando a cabo en el pueblo de Judá, en el reino. Como decíamos anoche, la violencia interna. Toda esa turbulencia, todos esos robos. Y el Señor le dice, bueno, ¿quieres que eso se termine? Voy a traer a otros que van a ponerle fin a esa violencia, pero van a venir haciéndolo con violencia. De manera que esto para el profeta habría sido incomprensible. Porque ahora la violencia que vamos a tener es peor. Porque viene de este pueblo amargo que se apresura, que viene para comer, para destruir, para hacernos desaparecer del mapa. Y eso era algo de lo incomprensible para él. Y por eso es que tenemos ciertas preguntas que él le hace al Señor un poco más adelante. Dice que otra frase donde dice el terror va delante de ella y recogerá cautivos. Esa es una frase también un poco difícil de traducir. La Biblia de las Américas la traduce un poco diferente. Más similar a lo que yo tengo aquí, multitud de sus rostros hacia el oriente. En todo caso es que es una gran horda, una gran cantidad de jinetes y de soldados que vienen en contra de ellos. Y como resultado, dice también, recoge cautivos como la arena. Es abundante todo el número de cautivos que pueden llevar, arrasan con todo. Y eso, Habacuc, es lo que os espera, les está diciendo el Señor. Y si alguien desea ponerle resistencia, noten el versículo 10, de los reyes se burla. En otras palabras, si hay un rey que cree tener el suficiente poderío, o por lo menos se siente capaz de tal vez detener el avance de este poderío babilónico, cuando Nabucodonosor con su ejército llegue, va a decir, ja, ja, ja. Miren lo que están tratando de hacer estos. Porque su poderío es tan grande que cualquier cosa que los demás reyes hagan le sirven a él, es decir, a Nabucodonosor y al imperio babilónico, de risión. Se burlan de ellos. Los príncipes risas son para él. De los príncipes se burla, dice Reina Valera. Noten, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y las tomará. En la historia sabemos que tanto Asiria como Babilonia eran famosos por hacer un terraplén, una rampa, o maquinaria como para escalar los muros de las ciudades, porque ustedes saben que en esos tiempos prácticamente toda ciudad que quería defenderse tenía muros para evitar que los ejércitos entraran así nomás. Entonces, sabemos por la historia que tanto los asirios antes de los babilonios como los babilonios mismos fueron famosos en construir esas rampas, esos terraplenes o maquinaria para poder penetrar a cualquiera de las ciudades que querían conquistar y que estaban amuralladas. De manera que esa construcción ellos lo llevaron a cabo y pudieron así conquistar muchos lugares. Como unos 100 años antes de Habacuc, tenemos allá en, creo que es allá por el capítulo 36 al 39 de Isaías, como unos 100 años antes, el rey en Judá era Ezequías. Un buen rey, un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el poderío de turno, por decirlo así, en ese tiempo era Asiria, antes de los babilonios. Y el rey que en ese tiempo estaba a la cabeza del imperio era Senaquerib. Y Senaquerib quiso invadir, bueno, en realidad invadió Judea y tomó varias ciudades. Pero cuando llegó a Jerusalén, la sitió, pero no la pudo tomar. Y leemos que el Señor le dice, por medio de Isaías, le dice a Ezequías que el agresor no podría construir terraplén ni tomar Jerusalén. Y así fue el caso. Los asirios tuvieron que irse, y hay un reporte cuando dice que un ángel del Señor mató a 185,000 asirios que habían venido en contra de Jerusalén. En esa ocasión, 100 años antes, el Señor prometió, no, ellos no van a poder hacer un terraplén, una rampa para poder penetrar los muros de Jerusalén. Y el Señor salvó a la ciudad. Pero ahora, 100 años después, el Señor dice, estos que van a venir, ellos sí van a construir tales cosas. Amontona la tierra, construye el terraplén y podrán entrar. De manera que era, desde el punto de vista humano, imposible para que ellos, es decir, los judíos, pudiesen resistir lo que venía a manos de los babilonios. En lo que se refiere a las situaciones personales, cuando pensamos en términos nuestros, individualmente, las situaciones personales que cada uno de nosotros confronta, debemos de saber de que aún hasta nuestros, como dice el Señor Jesús, nuestros cabellos están contados, aunque sean pocos, muchos o pocos están contados, y que ni aún un pajarillo, dice el Señor, cae a tierra sin que la voluntad directa o permisiva de Dios esté involucrada en ello. Y ese era el caso aquí. Esto estaba sucediendo porque el Señor así lo había determinado. Él estaba llevando a cabo su propósito. De manera que en el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, reconoció que lo que había acontecido relativo a su encarcelamiento, a pesar de que esto le causaba sufrimiento, cuando les escribió a los filipenses, les dijo que esto había redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo que habría de suceder para Judá, para Habacuc mismo en ese tiempo, de alguna forma u otra habría de redundar para el propósito de Dios y para que en su tiempo el pueblo de Judá reconociera quién era ese Dios con quien habían hecho un pacto. El creyente hoy debe de reconocer que no todo peligro o amenaza u obstáculo que él experimenta es a causa de la disciplina de Dios. En el caso de Habacuc, en el caso del pueblo de Habacuc en ese tiempo, sí, fue para disciplina. Y hoy suceden cosas en nuestras vidas que son amargas, difíciles, agobiantes, problemáticas, pero no todo peligro o amenaza u obstáculo es a causa de la disciplina de Dios. Eso puede ser una prueba para el desarrollo del propósito de Dios en nuestra vida de fortalecernos. Sin embargo, es válido que ante las dificultades que confrontamos, que tenemos y sufrimientos, que el creyente haga un examen interno para determinar si hay necesidad de hacer algún ajuste en nuestra vida. ¿Es esto que me está sucediendo porque en realidad no he seguido la dirección del Señor? Creo que es válido que cuando las cosas son difíciles y no las entendamos, que hagamos ese examen delante del Señor. Y que si hay necesidad de hacer ajustes, que tales ajustes se lleven a cabo. Pero si nuestras vidas delante de Él son correctas, de acuerdo a su palabra, como deben de ser, entonces tenemos que concluir, como en el caso de Job, que el Señor estaba llevando a cabo un propósito específico para en el futuro bendecir a Job aún más. Y esa es una de las situaciones más difíciles posiblemente en la vida cristiana. ¿Cómo tomar tal cosa? ¿Y cómo reaccionar? Pero si se tiene una conciencia limpia delante del Señor, la soberanía y propósito de Él en nuestras vidas debe reconocerse a la luz de lo que nos dice Romanos 8:28, que es que todos los que aman a Dios, esto es, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. Él está trabajando en nuestras vidas. Entonces, más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción. Lo vimos en los primeros versículos 5 y 6. 5 al 10, hemos visto que Dios quiere que observemos situaciones que, aunque preocupantes, Él usa para realizar su propósito. Y luego, en el versículo 11, para terminar esta hora, veamos que Dios quiere que sepamos que todos serán responsables ante Él por sus acciones. Dios quiere que sepamos que todos serán responsables ante Él por sus acciones. Y esta fue la parte que, al mencionarla el Señor en el versículo 11, quizás Habacuc no entendió o estaba tan ofuscado con la situación por la cual atravesaba que se lo escuchó, pero se le pasó. Y eso lo digo en vista de las preguntas que él hace después. Pero noten en el versículo 11, la traducción que tengo va más de acuerdo con la Biblia de las Américas que como lo que está ahí en Reina Valera, pero esta es la traducción que tengo. Entonces se atraviesa. ¿A quién se refiere? Al ejército babilonio, a Nabucodonosor y todo su séquito, todo su ejército. Se atraviesa y lo describe como un viento que pasa. Y la idea, creo que es, por eso es que, porque habla de un viento que es un viento fuerte, que se atraviesa, y quizás por esa razón Reina Valera ha traducido como el huracán. Sabemos los efectos de un huracán. Sabemos los efectos de un viento fuerte que llega, pasa, se atraviesa y deja a su paso destrucción. Y el Señor está resumiendo todo lo que le ha dicho desde el versículo 5 en cuanto a que Él va a hacer una obra que, aunque ellos la escuchen, no la van a creer. y que él está ya preparando a los babilonios, pueblo amargo y todo lo demás que describe acerca de él. Bueno, dice que esto es lo que va a suceder. Va a pasar, va a atravesar, pero hay una frase, una oración, una expresión ahí que es muy importante y que no la vemos en Reina Valera. ¡Qué lástima! Chequeen esto en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, se le tendrá por culpable. La traducción que yo tengo aquí es, pero es culpable. Él va a hacer todo esto. Y lo va a hacer porque yo lo permito. Porque yo le estoy dando el poder para que venga y haga, sirva como instrumento de juicio contra todo lo que está sucediendo en Judá. Sin embargo, es culpable. Y el punto aquí es que, si bien es cierto que Dios usa personas, naciones, reinos, organismos para llevar a cabo sus propósitos, esas personas, esas naciones, esos organismos siempre son responsables ante él por sus acciones. Acuérdense de lo que el Señor Jesucristo dijo, que era necesario que él, que el Hijo del Hombre, fuese entregado en manos de los ancianos, de los escribas y fariseos, que fuese sometido a sufrimiento y a muerte, pero a la vez declaró, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y esa es una de las cosas más difíciles de entender para el ser humano, sea cristiano o no. Por una parte, la soberanía de Dios, pero por otra parte, la responsabilidad del hombre ante él. Y el Señor le está diciendo a Habacuc aquí, quiero que reconozcas que estos babilonios van a hacer toda esta destrucción, van a poner en orden, por decirlo así, a este país, pero todo lo que van a hacer, ellos van a ser responsables a mí. Y creo que la culpabilidad de Babilonia estaría en que ella misma establecía su propia justicia. Y con ello se exaltaba a sí misma. Eso lo leímos en el versículo 7. En otras palabras, a Babilonia se le pasó la mano. No solo eso, sino que no dio reconocimiento a que era Dios, Yahweh, Jehová, Dios de Israel, quien le permitía hacer lo que estaba haciendo. Noten cómo dice al final del versículo 11, perdón. Este, literalmente, mi traducción, este cuya fuerza la atribuye a su Dios. No reconoció que todo lo que podía hacer era porque Dios en su poder y soberanía se lo permitía, sino que o era porque yo puedo hacerlo o porque mi Dios, este ídolo, me lo permite hacer. Y eso no habría de permanecer impune. Y esa es una cosa que nos ayuda a quizás entender un poquito, aunque no podemos entender en su totalidad, pero entender un poquito este problema de la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por otro. Es necesario que aquellos a quienes el Señor usa para un propósito reconozcan el involucramiento directo del Dios creador único que controla el universo. Pero cuando se deja de reconocer tal cosa, entonces la persona tiene una mayor responsabilidad a él. La enseñanza de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es algo que debe motivar a las personas a vivir una vida responsable delante de él. Dice en Colosenses, el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas, sea quien sea. Y ese era el caso de Babilonia. Ese es el caso de muchas personas hoy. La conclusión entonces para esto, antes de pasar a un tiempo de descanso. El creyente que se concentra en sus propias dificultades corre el riesgo de perder de vista el hecho de que la actividad divina va mucho más allá de las circunstancias de una persona, mucho más allá de las circunstancias de una nación. Habacuc corrió ese riesgo cuando, dejándose llevar por sus experiencias y las de su pueblo Judá, se quejó a Dios. Pero Dios quiere que tengamos una visión más amplia de su grandeza, de su poder, que va más allá de nuestra experiencia inmediata, para que contemplemos lo que Él está haciendo en otras vidas, en la comunidad, en el mundo. Todo lo que Él directamente ocasiona o permite es como parte de un gigantesco panorama que al momento a nosotros nos parece como un rompecabezas, que no sabemos dónde van las partes, pero que un día Él nos lo va a mostrar, y toda acción humana, por egoísta y pecaminosa que sea, encaja en ese panorama divino. Con tal responsabilidad delante de Él, conscientemente entonces sometamos todas nuestras actitudes, pensamientos, acciones a su dirección, para que cuando Él venga, como dice Juan, no seamos reprochados, y cuando que Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados, sino que podamos decir: Señor, en ti he confiado, y yo sé que tú has guiado mi vida, aún en los momentos más difíciles e incomprensibles, tú me has guiado y a ti te doy la gloria. Eso es lo que Él desea que experimentemos y que podamos con sinceridad decirlo en su presencia. Hermano.